Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Porque no ha pasado afortunadamente nada y parece que todo ha quedado en un susto considerable, pero cuanto más sabemos del descarrilamiento de un tren en el túnel de Atocha-Chamartín en Madrid, más conscientes somos de la auténtica tragedia que sobrevoló el pasado sábado los andenes madrileños. Lo que ha confirmado el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, es que un trabajador de Adif desvió el tren para provocar su descarrilamiento y evitar que llegara a Atocha. Hay que tener en cuenta un punto clave. Ese tren iba a cocheras, pero se perdió el control de una parte del convoy. Quedó a la deriva y entró en un desnivel cuesta abajo a pocos metros de Atocha. Cogió velocidad. En esa vía estaba parado otro tren de pasajeros con destino Levante. A esa misma hora, además, los andenes habían paralizado su actividad porque una persona amenazaba con tirarse a las vías y había miles de viajeros esperando. Si lo piensas, todo esto pone los pelos de punta, más aún cuando escuchas el relato que se envió a un grupo de trabajadores sobre la posible causa del vuelco del convoy.
Y en Jardín Botánico había un tren con viajeros esperando, parado. Entonces iba a estampar el que iba a la deriva con el tren de viajeros. Y lo que han hecho es mover las agujas de Jardín Botánico a desviada para que la unidad a la deriva por lo menos no se estampara contra el tren que estaba ahí parado. Luego hablaron con uno de los mecánicos y estaba, la ha cagado, me van a echar, no sé qué. Y encima los mecánicos iban en el tren que ha descarrilado.
Ahora hay una investigación abierta que debe aclarar muchas cosas, por ejemplo, ¿por qué esos vagones quedaron a la deriva? Rafa Escudero lleva tiempo trabajando entre trenes y es portavoz de CESIF. No se explica por qué no se activó el sistema de frenos.
O desactivarlo manualmente o porque hay alguna avería de tal calibre que deja inutilizados los frenos del tren. No saben por qué, porque es la primera vez que lo veo, que se produzca un desacople entre dos vehículos y sobre todo que al producirse ese desacople no se produzca el frenado de los dos vehículos, que es lo que tiene que suceder cuando se produce la separación.
Es cierto que no sabemos qué podría haber pasado si no se llegan a cambiar las agujas. Quizás el tren hubiera descarrilado igualmente, pero también existía la posibilidad de una tragedia y esa posibilidad además era bastante alta. Se evitó porque alguien tomó la decisión de emergencia de provocar el vuelco de un tren vacío. Y están pasando más cosas. El Fondo Monetario Internacional anticipa un enfriamiento de la economía española. El organismo internacional apunta a que el año que viene España dejará de ser el país que más crece entre los países más avanzados. Victoria Ballesteros.
Nos superarán Estados Unidos y Canadá, pero seguiremos por encima del conjunto de la eurozona. A más largo plazo, el FMI augura que el Producto Interior Bruto español crecerá un 1,6% en 2029, 4 décimas por encima del área de la moneda común. Y en el horizonte cercano, las previsiones apuntan a que la economía española crecerá este año un 2,9%, superando ahora sí a Estados Unidos. En cuanto a la evolución de los precios, los nuevos pronósticos marcan que la tasa de inflación de España estará por encima de la de la zona euro, con una media del 2,8% en este 2024. Pero de cara al año que viene, la subida de los precios se moderará hasta el 1,9%.
Encontrados en Jaén los restos de la avioneta desaparecida el pasado sábado. El aparato con 2 ocupantes a bordo había salido de la localidad de Totana, en Murcia, y se le perdió la pista antes de aterrizar. Yolanda Guirado.
Pues según nos ha contado la Guardia Civil, también se han encontrado los cadáveres carbonizados de los 2 ocupantes, un hombre de 68 años y su esposa de 65. El matrimonio tenía previsto pasar la jornada del fin de semana con familiares en la Sierra de Cazorla. Al pasar las horas y no tener noticias suyas, la familia dio la voz de alarma. Empezó entonces un amplio dispositivo de búsqueda que ha durado hasta hoy. Al parecer fue el propio piloto el que informó de que había nubes, de que había niebla en la zona. Inmediatamente después se perdió el contacto con la nave. Los restos se han localizado, como decimos, Pilar, al noreste de la provincia de Jaén, en plena Sierra de Segura. Es una zona, por lo que nos cuentan, de difícil acceso a pie.
Gracias, Yolanda. Y en el Reino Unido, 1.100 presos están saliendo hoy de las cárceles de todo el país dentro del plan del gobierno británico, encaminado a paliar la situación de las prisiones que se encuentran saturadas. A mediados de septiembre había en ellas 87.000 personas, un 93% más que hace 3 décadas. Todas las que se están viendo excarceladas cumplen varios requisitos, como no haber sido condenados por delitos de violencia y agresión sexual. El Ejecutivo Laborista pretende liberar a 5.500 presos en los próximos meses. Y hace 2 semanas, Interpol pedía la colaboración ciudadana para identificar a 47 mujeres, 7 de ellas en España asesinadas o muertas en extrañas circunstancias y cuyos casos no se habían resuelto hasta el momento. En apenas 15 días, Interpol ha recibido más de 200 mensajes, 26 relacionados con las investigaciones en nuestro país. Javier Álvarez es inspector de la Policía Nacional y miembro de la organización. Nos ha contado en Mediodía COPE la importancia de la ayuda de cualquier ciudadano de a pie, como cualquiera de nosotros.
Este cadáver se fue descubierto en el año 92. Pues el año pasado es cuando se identificó a esta persona, que a través de un tatuaje, que la identificó un familiar de esta chica, que era de origen galés. En febrero se fue de Gales y en mayo apareció el cadáver. Pues hasta el año pasado pues no se ha podido identificar.
Y hoy vuelve la Champions. Luis Munilla, buenas tardes.
Muy buenas, Pilar. Tercera jornada de la Liga de Campeones. Hoy la repetición de la última final a las 9 entre Real Madrid y Borussia Dortmund en el Bernabéu. Ha contado Miguel Ángel Díaz que serán titulares Rodrigo, Modric y Mendy. Se quedarán fuera Fran García, Tchouaméni y Camavinga. También hoy Girona, Slovan de Bratislava. Lo vamos a contar todo en tiempo de juego desde las 8 y media. Para el Barça-Bayern de mañana es baja Eric García y Musiala viaja finalmente con el Bayern a Barcelona. También mañana es el Atlético de Madrid-Lille y Simeone ha tenido hoy estas palabras para Courtois sobre la polémica de los incidentes en el derbi.
Sin ninguna duda es de los mejores porteros del mundo. Podemos no estar de acuerdo en las formas de ver ciertas situaciones, pero la verdad yo soy agradecido a todo el trabajo que hizo él acá con nosotros, porque tuvimos la grandísima fortuna de jugar una final de Champions, de ganar la Liga, y fue importantísimo en ese proceso.
Y además hoy comienza otra jornada en segunda división con el Oviedo Mirandés a las 7 y con el Castellón Granada a las 9.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, sol y 22 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Las mínimas van a bajar hasta los 13 de madrugada y ya mañana cambia el panorama e incluso puede llover. Hay dificultades de salida por la A3 en Rivas, en la A42 en Villaverde y en la A6 en El Plantío y en la M40 en Coslada hacia la A3. Y a partir de junio de 2025, Madrid va a dar un cheque de 500 euros por tener un primer hijo, 750 por el segundo y hasta 1.000 por el tercero. Son ayudas del Ayuntamiento que incrementa también un 10% las becas infantiles y da prioridad en el acceso a las familias a las viviendas municipales. Son algunos detalles del plan de fomento de la natalidad que ha hecho públicos el alcalde José Luis Martínez Almeida. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Acaba de vivir su cuarta noche a oscuras, sin electricidad completamente. Casi la mitad de la isla está afectada por este colapso energético sin precedentes. La falta de combustibles y una infraestructura que se ha quedado completamente obsoleta han provocado un apagón que está afectando a más de 10 millones de personas. Los cubanos cocinan con carbón, alimentos que se van pudriendo al no poder encender los frigoríficos, o hacen colas kilométricas para conseguir un poco de gas y poder encender el fuego. Así es como sobreviven en este momento muchísimas familias. Todo con el miedo de que el apagón llegue también a los hospitales. Nos vamos a ir a esta hora, a las 4:09 de la tarde, en directo hasta allí. Williams es cubano y vive en el este del país, concretamente en Santiago de Cuba. Está aprovechando una de las treguas de ese gran apagón para atendernos aquí en la tarde. A él le han suspendido, por ejemplo, las clases de la universidad hasta nuevo aviso. Williams, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es la situación ahora mismo en tu zona? Porque si estás hablando con nosotros es porque tienes acceso a internet y tienes luz, ¿no?
Sí, actualmente tenemos pronosticado 2 horas de corriente por cada circuito de manera rotativa. Cuando se terminen, vamos a decir de esa forma, las 2 horas de aquí en mi circuito nos quitan la electricidad y entonces se la ponen a otro circuito, a otro grupo de casa, y así hasta poder dar 2 horas de electricidad a la mayoría de los circuitos de aquí de Santiago. Es el pronóstico así que tienen hasta ahora.
2 horas de corriente al día, supongo que, bueno, así es complicado organizarse. ¿Cómo lo estáis haciendo? Por ejemplo, la comida.
Bueno, en el caso de mi casa, mi familia, hemos tenido que freír las carnes y eso porque ya después de 3 días sin electricidad y los fríos ya no resistían más, se estaban descongelando, entonces tuvimos que freír las carnes para que no se echaran a perder. En mi barrio conozco gente que ha tenido que tirar la comida porque simplemente no tenía ni cómo freír ni dónde guardar la comida.
¿Y en vuestro caso cómo lo habéis hecho? ¿Cómo habéis cocinado esa carne de la que nos hablas?
Tuvimos que hacerlo con el gas, que eso fue una situación también complicada aquí en mi barrio porque tenemos balitas de gas. Entonces, en el fogón lo hicimos, pero que la situación aquí con el gas también está complicada sumado a la situación de la corriente. Entonces, fue una situación bastante difícil porque no todo el mundo puede conseguir el gas porque llega muy pocas balitas de gas, entonces es difícil hacer la cola para conseguir una balita.
Williams, tú vives con tu madre y con tu abuela. Eres muy joven, tienes 22 años, pero ¿recuerdas un apagón como este de más de 4 días? ¿O tu familia lo recuerda, algo parecido?
Como este de más de 3 días, no, ni siquiera con un huracán. Incluso hace poco más de un año hubo un apagón, pero lo máximo que duró en algunos lugares fue 35 horas, 37 horas aproximadamente.
Bueno, claro, en Cuba lamentablemente estáis acostumbrados a los apagones, aunque no sean de esta magnitud. Lo que sucedía es que había lugares sagrados, lugares especialmente protegidos, en los que la luz no faltaba generalmente nunca. Estoy hablando de los hospitales. Lo que pasa ahora es que hay crónicas que señalan que esto también está cambiando, está en el aire. Por ejemplo, en el Hospital Universitario Pediátrico de La Habana ha habido también cortes de luz y han tenido que llevarse a varios niños graves en ambulancia hasta otro centro hospitalario. En tu zona, Williams, al otro lado de la isla, ¿esto también está sucediendo?
Sí, actualmente tengo una familia aquí cerca de los hospitales. Tienen la ventaja de vivir detrás del hospital provincial. Y bueno, y tenían electricidad, pero de vez en cuando también se les iba la electricidad porque la termoeléctrica de aquí no generaba la suficiente, se apagaba y caía todo el sistema.
¿Y la gente qué está haciendo? ¿Está saliendo a la calle a protestar?
Aquí en Santiago, en muy pocos lugares, pero en La Habana sí sé que hubo muchas protestas, incluso cerca de casa de un familiar mío allá en La Habana hubo protesta y lo que hubo del despliegue militar fue mucho, como decimos acá.
Hablas de fuerte presencia militar y es cierto que la hay, especialmente en La Habana. Todo esto, William, recuerda al 11 de julio de hace 3 años cuando las protestas acabaron extendiéndose por toda Cuba y la represión del gobierno de Díaz-Canel fue realmente dura. Tú tenías entonces 19 años, pero te dieron algún aviso, ¿no?
Sí, en ese tiempo estuve bastante activo en Twitter, ahora se llama X, y entonces por esa situación yo usaba mi nombre y mis apellidos directamente, y pues sucede que tuve no unas amenazas directas, pero sí hubo personas de la seguridad del Estado que hablaron con mi familia, también llegaron a hablar conmigo de que no debía subir eso, no debía expresarme de esa forma, que todo se iba a solucionar y eso. Entonces, de vez en cuando veía como algunas personas de la seguridad del Estado pasaban frente a mi casa, venían a mi casa y esas cosas.
¿Y todo esto por poner unos tweets?
Sí, por simplemente poner unos tweets.
¿Y qué puede pasar, Williams, después de 100 horas sin luz? ¿Qué puede suceder en los próximos días?
Que puede que haya más manifestaciones en varios lugares. No creo tan masivo como el 11 de julio en estos momentos, pero sí puede que en un futuro no muy lejano también vuelva a pasar algo como el 11 de julio y más.
Pues Williams vive en Santiago de Cuba y es uno de los 10 millones de cubanos afectados por este gran apagón. Williams, gracias por estar hoy con nosotros en la tarde y que vaya todo bien.
Ya de nada.
Pues esta es la situación que se está viviendo en Cuba y que nos narraba Williams, residente en Santiago de Cuba. A esta hora, a las 4:15 de la tarde, quiero saludar a Lorenzo Silva, escritor. Lorenzo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y al periodista y editor Julio Llorente, que también me acompaña esta tarde aquí. Julio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Os voy a pedir una valoración de lo que está pasando en Cuba. No se recuerda un apagón de esta magnitud. Escuchábamos a Williams ahora mismo. Más de 10 millones de cubanos afectados. ¿Cómo es posible, Lorenzo, que un pueblo soporte esta situación?
Bueno, primero, yendo a lo que ha pasado, tiene una explicación bastante sencilla, ¿no? Los sistemas eléctricos son complejos y lo que ha fallado, por lo visto, no han dado muchos detalles, pero debe ser una infraestructura crítica, ya sea de generación o de distribución o de transporte. Eso hace que la energía generada esté por debajo de la demandada y el sistema simplemente se desploma. Hasta que han tomado la medida de ir dando luz solo a trozos del sistema, ¿no? Porque el sistema ahora mismo no puede dar toda la potencia que sería necesaria para atender la demanda. Esto tiene que ver claramente con una falta de inversiones y con una falta de recursos para modernizar esta red. Por cierto, esto no solo afecta a la luz en Cuba. Bueno, quien ha estado en Cuba alguna vez, yo solo he estado una vez, pero en los 6 días que estuve se fue el agua. El agua también se iba con cierta regularidad porque la infraestructura está muy mal mantenida, hay fugas y bueno, se pierde con bastante normalidad. Bueno, pues esto es una vida, ¿no? Una forma de vida que ellos están acostumbrados. Realmente, cuando lo vives y cuando te pasa, yo recuerdo que fue el agua por la mañana y a mí me dieron una botella de agua mineral de 1,5 litros y puedo asegurar que con 1,5 litros de agua mineral uno se puede asear, ¿no? Pero claro, es una forma de vida que claramente cuesta defender como un logro, ¿no? Como un logro del régimen. También es una situación que seguramente no debe ser ajena a la fase en la que está Cuba ahora mismo, ¿no? Hubo una especie de deshielo con la administración Obama, Trump le volvió a apretar un poco el embargo y la administración Biden no lo ha levantado, ¿no? Bueno, pues es una situación en la que todos estos factores inciden en deteriorar gravemente la vida ordinaria del pueblo cubano.
Pues Pilar, preguntabas, ¿cómo es posible que los cubanos aguanten esta situación? Porque yo creo que las sublevaciones, las rebeliones no se explican tanto por la situación concreta que vive un pueblo como por las expectativas. El origen de las rebeliones no está tanto en una situación paupérrima como en unas expectativas frustradas. Y yo creo que el pueblo cubano, su problema es que ya no espera nada. Si albergo la mínima esperanza de que este colapso energético, este colapso eléctrico, sea catártico, en el sentido de que propicie algún cambio político. Pero como digo, es una esperanza más bien tímida, más bien tenue. Y la situación que vive Cuba al final es producto de unos gobernantes que, intoxicados de ideología, se han desentendido del bien común y viven preocupados por preservar el poder.
Pues un apagón que dura ya 4 noches, que está afectando a más de 10 millones de personas. Un apagón que llega en una situación que ya era el límite. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tú estuviste allí en la isla hace poquito, hace solo unas semanas.
Sí, hace solo unas semanas y ya tuve la sensación de un país colapsado, ¿eh? Para que te hagas una idea, el salario medio de un cubano ronda los $14 y un muslo de pollo cuesta $4. La gente se muere de hambre, quizás no de forma directa, pero sí de forma indirecta, porque si no puedes alimentarte con nutrientes básicos, si no comes nunca pescado, ni pollo, ni huevos, pues acabas enfermando. Hay buenos médicos en Cuba, pero no hay medicamentos, no hay paracetamol, tampoco ibuprofeno.
Bueno, las farmacias es que son tremendas.
No,
es que ves
no,
la farmacia no con... Bueno, primero te llama la atención que eso sea una farmacia, pero las estanterías es que están completamente vacías, es que no hay nada.
Sí, hay una escasez tremenda de medicamentos, ¿no? Hay algunos, y tienen muchos de esos que tienen, pero la mayoría no tienen, ¿no? No hay paracetamol, no hay ibuprofeno, no hay antibióticos,
nada.
Pero no los hay en las farmacias y no los hay tampoco en los hospitales, ¿eh? Por eso imagínate lo que supone este apagón para familias que viven al límite. Quiero que escuches a Reinaldo Escobar, es periodista cubano y ha estado hoy con Carlos Herrera.
El corte, el colapso de la red energética nacional ocasionó muchos problemas, entre otros, sobre todo en las escuelas se suspendieron las clases, muchos centros de trabajo tuvieron que cerrar y las familias sufriendo lo peor que le puede pasar a un cubano, que es que se le echen a perder las cosas que tienen en el congelador.
Claro, los cubanos se lanzaron con rabia a la calle hace 3 años y medio, el 11 de julio de 2021. Las protestas fueron masivas pidiendo el fin de la dictadura, pero la represión del gobierno de Díaz-Canel fue también brutal. Aunque escuchábamos a Williams hace unos minutos, este apagón ha reavivado algunas protestas, sobre todo en La Habana, donde vive Escobar.
En casi todos los municipios del país ha habido una esquina, un lugar donde ha salido una persona con una cazuela o donde se han manifestado un grupo importante de personas frente a los locales del Partido Comunista, que son los locales donde están las autoridades en cada municipio, en cada lugar, y han ido a protestar, a gritar, a decir cosas. Eso ha pasado en toda Cuba, no con la dimensión de lo que ocurrió el 11 de julio del año 2021.
Es lo que le decía esta mañana aquí en COPE a Carlos Herrera. Y leíamos también la crónica de Camila Acosta en ABC, que dice que los jóvenes salen a la calle a protestar por la noche encapuchados, aprovechando la oscuridad del apagón. Y el gobierno teme un estallido social como el del 11 de julio, el de hace 3 años y medio, como estábamos hablando, porque un apagón como este nunca se había vivido.
No, lo escuchamos también a Williams. Él no lo recuerda, como este no ha habido nunca. Por eso el presidente Díaz-Canel ya ha salido en televisión con uniforme verde militar, diciendo que no permitirán actos de vandálicos. También ha aumentado la presencia militar en las calles. Por eso la gente tiene miedo. Y yo recuerdo perfectamente, Pilar, cuando estuve en Cuba hace unas semanas, una anécdota. Estaba hablando con unos amigos cubanos en una terraza de La Habana sobre la situación del país, hablando de la crisis que viven. Contaban que estaban en el peor momento de los últimos 60 años, desde que estalló la revolución. Criticaban la gestión de Díaz-Canel tomándose una Bucanero, que es una cerveza muy buena,
sí,
allí.
Sí, sí, sí.
Y de repente todos se callan y se hace el silencio en esa terraza. Y yo no sabía por qué. Y nos dicen, no, es que se ha sentado al lado, en la mesa de al lado, una persona que no conocían y tenían miedo de que fuese un chivato, que pudiese dar su nombre como, o una foto de ellos en ese momento, como de que están hablando con un español contándole que el país iba mal. Entonces, esta es la situación y este es el miedo que se vive en Cuba.
El miedo extendido pues a gran parte de la sociedad. Julio Lorenzo, quizás esto explique muchas cosas, como que la gente no salga a la calle de forma masiva, el control absoluto, ese miedo, ¿no?
Claro, yo creo que las manifestaciones serán estériles, por muy multitudinarias que sean, que están condenadas a la esterilidad, siempre y cuando no sean apoyadas primero por la comunidad internacional, que en estos casos sabemos que suele mirar de perfil, no suele involucrarse demasiado. Ahí tenemos reciente el caso también de Venezuela. A la hora de la verdad no se termina de comprometer con las manifestaciones. Y siempre y cuando no cuente con el apoyo del ejército, porque mientras el tirano cuente con el ejército, mientras no haya una escisión entre gobierno y ejército, el pueblo se estará sublevando, se estará manifestando contra toda la fuerza del Estado, con lo cual es muy difícil que esas manifestaciones propicien un cambio.
Yo creo además que lo que decía Julio pues tiene razón, ¿no? Es verdad que es una población que está acostumbrada a encajar, ¿no? La Habana, por ejemplo, en los últimos años se ha deteriorado muchísimo, ha habido impactos de huracanes y es que la propia ciudad, el centro histórico, está hecho añicos, ¿no? Porque no hay medios para restaurarlo. Lo que sí parece denotar este apagón es que realmente las posibilidades del régimen de atender mínimamente a una vida incluso muy precarizada de la población, pues están tocando fondo. Realmente deben estar muy mal porque el país no genera riqueza, porque efectivamente está gobernado simplemente en interés de quienes en este momento lo administran y la situación irá empeorando cada vez más. Ahora, es eso, es una población que lleva muchos años aguantando muchas privaciones y además lo que es también más llamativo, las aguanta estando en conexión con parientes de la diáspora cubana por todo el mundo, que les hablan de una vida mucho mejor, ¿no? Y que cuando van a Cuba, pues llevan las maletas llenas de, qué sé yo, desde jabón hasta paracetamol, porque allí no lo hay.
Sí, y cuando vas allí, sobre todo, tienes la sensación de que han perdido la esperanza, ¿no? Que hay muchos que están ya resignados y que no tienen ninguna esperanza en el futuro. La verdad que es muy triste. Cuando sales de allí, dices, madre mía, que todavía sigan en estas condiciones. Y cuando vuelves, yo he estado en dos ocasiones, con 20 años de diferencia entre la primera vez y la segunda. Y pensé la primera vez, fijaros, a principios de los años 2000, 2001, 2002, creo que fue cuando estuve, que dije, es que es imposible que vayan a peor. Pues volví hace 2 años. Y van a peor. Es la involución, ¿no? Y me llamó mucho la atención y me produjo mucha tristeza el hecho de ver que están resignados a eso.
Sí, yo no...
A que no tienen ya esperanza en el futuro.
Yo no he estado en Cuba, pero lo que me cuentan algunos amigos que se han estado es que allí no pasa el tiempo y que si pasa es al revés que en Occidente, hacia atrás, que hay como una especie de, como decías tú, Pilar, una involución permanente. Yo no sé hasta cuándo puede sostenerse este régimen, pero es verdad lo que comentabas. Los cubanos parecen haber perdido la esperanza, y sin esperanza muy difícilmente puede haber rebelión o una sublevación.
El centro de La Habana ahora mismo, lo señalaba Lorenzo hace unos años y ahora sigue igual, incluso peor, son ruinas, ¿eh? Ahora el centro de La Habana vieja
que se cae.
Son ruinas hasta que se cae. Y además, decís, ¿cómo se explica esto que no se levanten, que no haya una alternativa? Y es que no hay tampoco un movimiento opositor, una figura opositora fuerte en Cuba. Es decir, una figura como sí que la puede haber igual en Venezuela, con María Corina Machado, ¿no? No existe en Cuba una figura opositora que la gente se pueda poner pues detrás de él a intentar pues levantar la situación o ponerse a este régimen dictatorial.
Sí surgió ese movimiento cuando, además, coincidiendo con la canción de Yotuel, hablábamos con él hace unos días aquí en la tarde y con su mujer, con Beatriz Luengo, porque han sacado ese documental de Patria y Vida, que se llama así, en contraposición al lema castrista de Patria o Muerte, ¿no? Y sí es verdad que surgieron esas manifestaciones históricas que no se dieron en los últimos años en Cuba y especialmente en La Habana, y fueron los que produjeron ese movimiento de 2021, ¿no? ¿Qué pasó? La represión. La represión fue tan fuerte que vuelve a haber miedo. Muchísimos de ellos fueron encarcelados, no se saben siquiera dónde están, qué ha pasado con ellos, y hay gente que tiene miedo. Es así. Y ahora, pues lo que les faltaba es este nuevo apagón que vamos a ver hasta cuándo dura. Bueno, vamos a cambiar de asunto, porque esta mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha explicado aquí en COPE los motivos de su plantón a Pedro Sánchez. Isabel Díaz Ayuso tenía que haberse visto el viernes con el presidente del Gobierno dentro de la ronda de contactos que está manteniendo este con los presidentes autonómicos para negociar un nuevo sistema de financiación autonómica. Pero Ayuso ha dicho que no va, que no está dispuesta a hacerse la foto con un presidente que está troceando España, dice que está cambiando los votos de Bildu por la salida de presos. Para ella ha llegado el momento de dejar de normalizar lo que está pasando. Y así se lo contaba esta mañana a Carlos Herrera.
Eso que me ha dicho, podría llegar a decirle, mira, esto es lo que hay.
No sirve de nada, pero si el señor Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, no había salido por la puerta y le habían plantado un aeropuerto a modo de campamento para situar allí a personas, que a inmigrantes.
¿Entendéis la negativa de Ayuso o lo veis una irresponsabilidad, Lorenzo?
Yo personalmente no la entiendo. Ha dado dos tipos de razones, ¿no? Una tiene que ver con lo que comentaba en ese corte, es decir, con las medidas para ella intolerables que toma el gobierno de la nación, y otra con el hecho de que la hubieran insultado, le hubieran faltado un poco al respeto al decir que si vive con un delincuente confeso. Bueno, la segunda, por empezar por la segunda, lamentablemente no nos vale ya en el país en el que vivimos. Se insultan a diario, se dicen auténticas barbaridades unos a otros. También ella ha dicho barbaridades de su interlocutor, ¿no? Entonces, bueno, pues, instalados en esa retórica, pues no parece que sea una razón muy poderosa. Y en cuanto a lo otro, pues creo que cuando existe una discrepancia, incluso una discrepancia profunda, y en cuestiones que a mí personalmente también me parecen muy relevantes, ¿no? Como por ejemplo la memoria del terrorismo y la gestión de esas heridas, ¿no? Y sobre todo la relación con quienes han contribuido muy poco a restañarlas. Bueno, pues aunque uno tenga esas discrepancias, creo que cuando uno tiene un cargo institucional tiene que defender primero los intereses de la población a la que sirve, los intereses, en este caso a mí no me gustó mucho esa palabra, pero al final pues nos hemos organizado así, del territorio al que en ese momento está gestionando, y si eso supone verse con alguien que te cae muy mal, de quien discrepas mucho y que no te haga caso, pues no es una razón. Creo que hay que ir y hay que defenderlo, porque si no, pues se deja espacio libre a comentarios como el que he visto no hace mucho que hacía Antonio Ortúzar, pues hablando de Madrid como de una especie ya de reserva de intolerancia y que está como al margen de todo, ¿no? Pues a lo mejor le estás haciendo un poco el juego a esos adversarios a los que quiere salir al paso.
Yo ahí en algo en lo que discrepo de Lorenzo y en lo sustancial coincido. Creo que Ayuso está siendo simplemente consecuente con el discurso del Partido Popular sobre, sobre Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez es un tirano, si se ha entregado a los terroristas para gobernar, si se conduce despóticamente, si ha sometido a las instituciones del Estado a los intereses de su partido político, etcétera, etcétera, lo mínimo que puede hacer alguien es negarse a mantener una reunión con él. ¿Por qué? Porque esa reunión, en cierto modo, es una legitimación. Sí coincido con Lorenzo en que las instituciones en este caso están por encima de las personas, y por muy mal que le caiga el presidente del gobierno a Isabel Díaz Ayuso, por muy mala que sea la opinión que tiene de él, por mucho rechazo que le produzca, ella debe velar por los intereses de los madrileños. Debe olvidarse de que el presidente del gobierno es Pedro Sánchez y mantener una reunión con él. ¿Por qué? Porque no mantener una reunión con él, no avenirse a conversar con él, puede entrañar efectos perniciosos para los madrileños. Y segundo, porque la presidencia del gobierno no es solo la persona que la ostenta, es algo más. Entonces yo creo que, por respeto institucional, Ayuso sí debería haberse reunido, pero de algún modo creo también que está siendo consecuente con el discurso del Partido Popular, que por otro lado es verdadero, con lo cual tengo una opinión ambivalente y un tanto paradójica. No me atrevería a ser rotundo a este respecto.
Bueno, la entrevista de Ayuso ha servido para que la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros se convirtiera casi, casi en un monográfico sobre ella.
Señora Ayuso ha decidido no asistir, pues oiga, un ejercicio de absoluta irresponsabilidad y sí, de absentismo laboral, que es como se llama cuando uno no acude a su trabajo o no cumple con sus obligaciones. Y hombre, esto es un nuevo varapalo a ese ya liderazgo menguante del señor Feijóo. Y el propio presidente de su partido hace un mes decía que le parecía un error no acudir a estas reuniones, lo decía él. Y lo han dicho todos los presidentes y presidentas de las distintas comunidades autónomas, también los del Partido Popular.
Las relaciones, desde luego, entre el Palacio de la Moncloa y la Puerta del Sol están totalmente rotas.
Sí.
Sí, porque además han contribuido desde ambos extremos a que sea así, ¿no? Se ha establecido, por un lado, una beligerancia probablemente excesiva desde la Comunidad de Madrid o desde la presidenta, en este caso, haciendo como de punta de lanza, ¿no?, de su partido, que a lo mejor no es lo que le corresponde. Y por otra parte, pues hay momentos en los que pareciera que también el presidente del gobierno, más que preside el gobierno, pues preside la oposición a la presidencia de la Comunidad de Madrid, lo que es una cosa bastante, bastante estrambótica. En todo caso, yendo al hecho concreto en el que estamos, ¿no?, que es esta negativa a acudir, no recuerdo ahora mismo cuántos presidentes tiene el Partido Popular, no sé, son 12 o 13, no, no,
son 12.
Son 12, efectivamente. Bueno, pues ser uno de 12, es decir, que 11 vayan en un sentido y uno vaya en el sentido opuesto, pues quizá indica algo, ¿no?
Yo luego diría que este conflicto, este enfrentamiento, les es provechoso a ambos. A Pedro Sánchez porque le permite seguir alimentando esa retórica de la ultraderecha, según la cual buena parte de la población española, casi la mitad, es una ultraderecha a la que hay que mantener apartada prácticamente de la vida pública. Y a Isabel Díaz Ayuso porque le permite presentarse a sí misma como la vanguardia contra el gobierno tiránico de Pedro Sánchez. Con lo cual yo creo que esta retórica, esta retórica conflictiva, casi bélica, se mantendrá en el tiempo porque les es provechosa, muy provechosa a ambos.
Lo que pasa que les beneficia a ellos y les perjudica a una tercera persona, que es Alberto Núñez Feijóo, porque esta decisión de Ayuso de no acudir a la reunión de este viernes con Sánchez llega después de que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, hace un mes, en una entrevista en El Mundo, afirmara que lo correcto es acudir a este tipo de encuentros.
Si un presidente autonómico no acude al Palacio de la Moncloa, cree que comete un error. La presidenta Ayuso sabe muy bien que su responsabilidad es defender los intereses de los madrileños y practicar una política de Estado. Y es lo que ha venido a hacer siempre. Por eso cuando dice la presidenta, le propongo a los presidentes autonómicos no acudir para tratar asuntos que afectan a todos, perfectamente compatible con acudir para tratar asuntos que afectan bilateralmente a los presidentes autonómicos.
Bueno, con esta decisión se vuelve a demostrar que Ayuso es un verso libre y tiene poder dentro del PP para hacer lo que le dé la gana.
Efectivamente, y sabemos además cómo acabó el último presidente del Partido Popular que actuó quiso actuar contra ella. La realidad es que también esto beneficia a Núñez Feijóo en un sentido. Yo diría que lo beneficia. Primero, le permite aparentar o mostrar un respeto por la autonomía de cada presidente autonómico, un líder transigente que no quiere inmiscuirse en las decisiones de los presidentes autonómicos, que no quiere asfixiar a los presidentes autonómicos, y por otro lado le permite presentarse a él como una opción razonable para el electorado del Partido Socialista que esté hastiado de este Partido Socialista de Pedro Sánchez. Como frente a la oposición más beligerante, más belicosa de Isabel Díaz Ayuso, él lo que hace es cultivar una oposición moderada que en llegado el caso podría ser aceptable para un votante del Partido Socialista desencantado.
Bueno, pues Ayuso no irá el viernes, pero ese mismo día sí están citadas otras presidentas populares, como son la presidenta de Baleares, Marga Proens, y la de Extremadura, María Guardiola. Como digo, las dos del Partido Popular, y ya hace días pues estuvieron también Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, y también Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta de Galicia. Ayuso, sin embargo, se desmarca y la noticia es esa. Hoy lo confirmaba, además, primeras declaraciones tras anunciar ayer que no acudirá a ese encuentro este próximo viernes con Pedro Sánchez en la Moncloa. Lorenzo Silva, gracias por acompañarnos una tarde más.
A ti, Pilar, hasta luego.
Julio Llorente, muy amable, gracias a ti también por estar con nosotros.
Gracias.
¿Qué nos tienes que contar, Rosa Rosado?
Pilar, a un amigo le ocuparon la casa y su compañía de seguros no le ayudó. Hola, si la tuya tampoco lo haría, di adiós y vete a la Mutua, que te ofrece cobertura antiocupación y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva superapp. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Y sabes que Mario Vaquerizo afortunadamente ha recibido ya el alta después de su caída del escenario este domingo en un festival de música en Cáceres. Está jorobadillo, pero bueno, podemos decir que se ha quedado en un susto, que podía haber sido muchísimo peor. Y hoy estamos hablando de esas caídas tontas que a veces tenemos todos y que además de llevarte, pues eso, que te quedas con el cuerpo así un poco dolorido, pues te quedas también con la vergüenza cuando tienes a tu alrededor todo un grupo de gente que se está riendo de ti.
Eso es, y luego, Pilar, se da la circunstancia de que cuando llevas algo en las manos y te caes, haces lo imposible para que eso que llevas en las manos se
no
caiga.
No se te caiga.
Exactamente.
Para mantener el equilibrio,
aunque
efectivamente.
Aunque tú te rompas la crisma, lo que tú llevas en las manos es un tesoro. Pues eso le pasó a este oyente.
Buenas tardes, gente. Yo soy una persona de caerme con bastante facilidad, pero posiblemente una de las que me acuerdo y no me olvido es en un trabajo que estaba bajando por una escalera de caracol con una mampara de baño. Apoyé malamente y caí escalera abajo, sujetando la mampara, manteniéndola en alto para que no se rompiera y golpeándome la espalda y los riñones, hasta que llegué abajo del todo de la escalera, donde estaba la dueña de la casa, y me preguntó muy sorprendida: ¡ay, te has caído! Y yo, siendo muy estoico, la miré diciendo: no, yo es que bajo siempre así.
Yo soy así de chulo y bajo las escaleras así, hombre.
Oye, y la mampara, mira, níquela. En fin, bueno, ¿tenéis perro? Porque hay que estar atento en el momento del paseíto.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mi caída fue estando paseando mis perros que tenían un añito en ese momento, sobre 20 kilos cada uno pesaba. Se me había desabrochado la cordonera, me agaché a atármela. En eso que pasa un gato y se lanzan los dos perros a por el gato. Ay, allá en medio de la carretera, que me ves arrastrándome, los dos perros, y nada, de los coches que pasaban tuvieron que parar. Eso sí, cuando vieron los pobres perros que estaba por los suelos, tuvieron la decencia de parar y darse la vuelta.
Ya, pero la vergüenza esa no te la quita nadie, ¿eh? Bueno, momentos así, ¿no? Tu caída más tonta, ese traspiés que te hizo pasar un ridículo espantoso, nos lo cuentas en el 607-150602.
Que te escuchamos enseguida aquí en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
En Tiempo de Juego y el partidazo de COPE, te hemos contado todos los grandes éxitos de una de las mejores generaciones de la historia del deporte.
¡Hola, hola! ¡Chuta de Amal! ¡Gol, gol, gol!
Campeones de Europa. La niña Amal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¡El fútbol femenino hace historia!
¡Y hoy por fin ellas son campeonas del mundo!
Está a punto de ruido para llorar Andrea Pelagi, que va a hacer llorar a la vida.
¡Dónde lo fue!
¡Naval! ¡Vale!
¿Sabes lo que está por llegar? Descúbrelo este viernes en COPE.
Las carteras Master nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de banca privada y banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones por lo que pueden producirse pérdidas.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Reagan, de actor en Hollywood al hombre más poderoso del mundo.
Me dispongo a iniciar la mayor guerra de este siglo.
Un biopic del presidente norteamericano.
Dijiste que querías mejorar este mundo.
¿Qué es lo que quieres que haga?
¡Quiero que luches!
Señor Gorbachev, eche abajo este muro.
Reagan, estreno en cines el 25 de octubre.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Atención, policía. Está rodeado. Salga del sub con los brazos en alto. Repito, salga del sub con los brazos en alto.
¡Es un coupé!
No haga tonterías y baje con los brazos en alto.
¡Vale, pero es un coupé!
Conduce un Taigo, el sub o coupé de Volkswagen. Desde 20.800 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Les doy un dato. España ha gastado un 50% más en carreteras que en ferrocarriles desde 1995. 3 de cada 10 trenes llegan con retraso. ¿Retraso?
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ayer conocíamos los datos del CIS correspondientes al mes de octubre. La vivienda se disparó y se colocó ya como la tercera preocupación de los españoles, solo superada por la inmigración y la crisis económica. Se ha criticado mucho al CIS de Tezanos, pero seguro que por ninguno de los motivos que nos trae él. La única persona en este país que piensa que el CIS es una serie de forenses que ponían en Telecinco. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Tú no te perdías el CIS, ¿eh? Estabas ahí, nada, pegado, enganchado a la serie.
Ni el CIS Miami, ni el CIS Nueva York, ni ningún CIS.
¿Cómo era mi serie favorita? Ahí investigando, ¿eh?
Joder, cómo molaría que en vez de...
Los crímenes y esas llaves. Cosas.
¿Te imaginas que en vez de Grison hubiera estado Tezano? No daba,
sería
no daba
todo
una,
mucho
¿eh?
Más exagerado en la
no,
serie.
Hombre, ya ves. Sí, se ha muerto 6 veces.
Bueno, pues como decía, se critica mucho este CIS cada vez que sale. Tenemos esos datos de octubre. Yo me he dado cuenta, como analista que soy de la vida, que se han dejado, que se habla de las preocupaciones, pero hay muchas preocupaciones que tienen los españoles y que no aparecen en ese CIS. Y traigo, de momento traigo 10. Puesto número 10, venga. Una preocupación de los españoles que no aparece en el CIS. ¿Habré cerrado todas las puertas al salir de casa? Que me toca volver.
Yo soy de esas, ¿eh? Veces. Que entro. Sí, sí. ¿Y he desenchufado la plancha del pelo?
También, esa también me pasa a mí, sí.
También te pasa, por eso la he comentado, porque sabía que te pasaba.
Pues no habré vuelto yo a casa a ver si he cerrado la puerta bien o si me he dejado algo encendido. Me he pegado más viajes. Puesto número 9. Y está la gente preocupadísima. Llega a las 9 de la mañana y está todo el mundo diciendo, ¿y quién habrá ganado, Broncano o Pablo Motos? Es una preocupación que es que no la veo por ningún lado y me he leído el CIS de arriba abajo. Puesto número 8, ojo con esta. Y se está empezando a hablar ya, la gente está temblando. ¿A casa de quién vamos en Navidad y en Nochevieja?
Esta es una gran preocupación, ¿eh?
El reparto. ¡Ay, el reparto que el año pasado!
Porque hasta el verano es una cosa que tenemos olvidada.
Es una conversación que das patadón para adelante y dices, esa ya la tendré.
Y ahora ya empieza. Claro, estamos en esa época del año en la que además hay que ir ya sacando las borriquetas y la madera está, para hacer la mesa auxiliar.
¿La que has dicho?
No se llaman borriquetas.
Las borriquetas.
¿Lo que pasa? ¿Una mesa auxiliar así con las borriquetas?
Yo iré a descongelando ya los langostinos para ponerlos entre salsas.
¿Borriquetas o caballetes? Que lo sepas.
Eso es.
Se llaman. Bien.
Me ha encantado borriquetas.
Ay, cuánto léxico aprendes conmigo, Jimena. Te voy a hacer yo un día un ranking que te vas a enterar.
Entre otras muchas cosas. Pero ¿sabes qué pasa? Que los supermercados no ayudan nada porque empiezan a sacar los turrones a principios de octubre y estás adelantando conversaciones que en las casas se generan muchísima, muchísima discusión.
Estás creando ahora un poquito de ansiedad entre nuestros oyentes.
Está la gente cambiando.
Todavía, eso es. Ay, Dios mío, que no había pensado yo este año dónde comemos, dónde cenamos.
Ahora sí, la gente va en coche, que mira los coches de al lado, que si ven una pareja seguramente estén discutiendo. Puesto número 7 de preocupaciones de los españoles que no aparecen en el CIS. ¿Se pondrá malo el filete que puse a descongelar esta noche? Oye, parece una bobada, pero a mí me quita el sueño esto, ¿eh?
Sí, esta preocupación también es de gente que ya tiene unos añitos, ¿eh?
Hombre, ya ves, ¿eh? Eso de antes tú sacabas el filete, lo dejabas ahí al lado del sofá, te daba igual. Ahora tiene que seguir una cadena de frío perfecta, que primero tiene que estar en el frigorífico,
sí, sí.
Luego tiene que tener un poquito de temperatura ambiente para que no tenga golpe en la sartén. Somos una pena, ¿eh? Tenemos más años que una playa.
Es que tú descongelas el filete para la noche, te invitan para un concierto de los Rolling y dices, no
puedo,
que tengo
es verdad. Oye, que está tu niño malo, hay que llevarlo a urgencias. Vamos mañana, que nos tenemos que comer este filete.
Que está descongelando, hay que aprovecharlo. Esto pasa con la edad.
Ostras, que sí pasa. Puesto número 6. Y esta es una preocupación que están teniendo durante esta semana muchos españoles, y es la de si me podré librar de ir al cumpleaños del niño del cole de mi hijo y podré ver el partido del sábado entre el Barça y el Madrid. ¿A qué padres con poca cabeza se les ocurre poner el cumpleaños de su niño bien entrada la tarde de este sábado que hay clásico?
Pues sí, es una faena para los futboleros. Seguramente pues habrá familias que les da igual el fútbol y que no se han enterado que este sábado juega el Madrid y el Barça.
Ya, pero es que al que no le gusta el fútbol le gustan las cañas. Y resulta que en estas cosas se junta todo. Puesto número 5. Y aquí entra la falta de dignidad como cuchillo en mantequilla. Esa preocupación que tiene todo el mundo cuando sube su foto en Instagram y dice, tendrá muchos me gustas. Atención a esto, Pilar.
Dime.
Porque yo he hecho cosas lamentables en redes sociales.
Te creo.
Yo en Twitter, gracias.
De nada.
En X, antes llamado Twitter.
¿Qué has hecho,
que me
querido?
Encanta. De esto que tienes una reflexión y dices, buah, voy a reventar Twitter. Atención, que llego. ¿Qué bromita voy a soltar? ¿Qué comentario político más ácido? Lo subo. A los 20 minutos veo que no tiene ni un me gusta.
Ni de tu madre.
Nada. Y lo borro. Eso se llama autoestima.
Dado el éxito de crítica y público, lo retiro de circulación.
Lo voy a borrar. Yo no sé vivir sin los likes. 10 preocupaciones de los españoles que no aparecen en el CIS, puesto número 4. Y a mí esto me tiene loco. ¿Por qué sale volando el pan de la tostadora? ¿Por qué no le ponen menos muelle? O sea, eso es un pan, no es el Challenger, por favor, ¿qué es eso? De verdad, no ha salido la tostadora.
Pero tienes una tostadora Soyuz o algo así.
Pero si yo
la,
creo yo...
la tostada en Cabo Cañaveral o...
Yo creo totalmente. Yo me he comprado varias tostadoras porque no sé controlar. Primero, el primer salto siempre te sale medio crudo. Le das el segundo salto y ya sale quemadísima. Pero es que además tienes que estar eso como recibiendo la puerta gallola porque no sabes dónde va a ir el pan. Basta ya. Y esto tendría que estar en el CIS como la preocupación número 3. Y ahora las madres, sobre todo las madres que nos están escuchando en este país, es una cosa que les preocupa y mucho. Les da igual, comparándolo con esto, les da igual prácticamente que sus hijos sean delincuentes, que estén metidos en las drogas, que les deban millones de euros, pero no hay nada que le preocupe más a una madre que le devuelvas el tupper que te dejó hace 3 días. O sea, te puede regalar una casa, te puede dar la entrada a un piso, pero como no le devuelvas el tupper que te dejó hace 3 días, prepárate.
Dices, pero mamá, ¿cómo es posible cuánto rencor por un tupper? Pero ahí están, tupper. Ahí están las madres reclamando el tupper que es suyo.
Hablando de madres, y esto entra de lleno en el puesto número 2 de las preocupaciones de los españoles que no aparecen en el CIS. La muda limpia. Cuando te dice tu madre, nene, vas, te has limpiado, vas con muda limpia, por si te pasa algo. Está la madre del pobre Mario Vaquerizo, que desde aquí le mando un beso, que le quiero un montón. Ay, perdón, después de tener el accidente,
sí.
y le habrá dicho, llevabas muda limpia. Llevabas muda limpia, hijo. Ay, madre, el puesto número 1 de las preocupaciones de los españoles que no están en el CIS. Y en esto estaréis de acuerdo conmigo. ¿Cómo caen los puentes en 2025? Una conversación que ya tuvimos en septiembre. A mediados de octubre ya la estamos teniendo y hay gente que está haciendo planes para el puente de mayo. Un poquito de calma, que se nos está pasando la vida entre puente y puente y no la estamos viviendo.
Pues es una de las preocupaciones, efectivamente, cómo van a caer los festivos el año que viene, y alguno ya está mirando el calendario, ¿eh?
Yo lo que quiero es que en el CIS se refleje lo que verdaderamente es España, que es lo que acabamos de escuchar ahora mismo.
Todas estas cosas, por supuesto, también son preocupaciones de los españoles, y Tezanos debería tener este ranking de Jimeno en cuenta. Jimeno, oye, que has citado ahora mismo a Mario Vaquerizo, que se encuentra un poquito mejor, ha recibido el alta, y hoy también pues estamos hablando en la tarde de caídas tontas, de esas que a veces dan un sustito, pero se quedan en nada, afortunadamente. ¿Tú has tenido alguna de estas últimamente?
Yo me hice... Bueno, yo el año pasado me caí en las fiestas del Pilar. Como dice mi madre, ¿cómo irías?
¿Cómo
iba
irías?
Bien. Iba saliendo yo del AVE en un paso de cebra, me caí y me di en el codo. Bueno, pues al mes se me infectó y estuve 5 días ingresado en el hospital por
¿dices?
La caída. Sí, sí, sí. Que vi las llaves a San Pedro, ¿eh?
Así que cuidadico. No lo sabía yo.
Cuidadico. Sí, sí, yo soy un héroe.
Al mes te llevas el susto, madre mía.
Sí, sí, al mes se me infecta de una manera extraña.
O sea, que todo
además,
lo tuyo viene de ahí entonces.
Sí, sí, y yo duchándome lo de siempre, ¿sabes? Una vez por semana, 2 en seco y todo bien, ¿sabes? Que nadie entendía por qué, pero
ay,
bueno, yo
mía,
caídas tengo para hacer la sección entera.
Bueno, caídas de los oyentes, Rosa Rosado.
Bueno, si te caes y te da por reír, oye, bueno, es malo del todo. Buenas tardes, gente. Esto hace poco, iba con mi marido, me resbalé, no sé qué hice, caí dándome la vuelta, metiéndome por entre sus piernas. Él no se cayó de milagro, pero si hubiera caído encima de mí, vamos, ahí sí que no me podían levantar de la risa que me daba. Bueno, un saludo muy grande.
A veces te caes de la forma más tonta. Sí. Cuéntanoslo en el 607-150602.
Que te escuchamos enseguida aquí en la tarde y enseguida también al que vamos a escuchar es a él, a Dani Fernández. Dani Fernández, que enseguida va a estar con nosotros en la tarde para hablarnos de su nuevo trabajo, de La Jauría. Jimeno, gracias por acompañarnos una tarde más.
Un besazo.
Quédate a escuchar la entrevista a Dani Fernández,
hombre,
que mola mucho.
Es un crack.
Gracias, Jimeno. Continuamos en la tarde de COPE.
Con alguna cuestión que resolver, columpiabas tu cuerpo de alfiler. ¿Cuántas noches llevaba sin llover? He perdido la cuenta de este mes. Cambié la letra y no me encaja.
Escuchas la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años. Y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hay apps diseñadas para cambiar a azul el color de tus ojos en las fotos y apps en las que un oftalmólogo te puede ayudar a descubrir si eres daltónico, como la app del Seguro de Salud de Mafre, con oftalmólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mafre.
¿La luz? Uf, ni idea. ¿Total Energies? Pues
así de pequeño es el papel que debería tener una energética en tu vida. Energía asequible, cercana y ya. Compruébalo en totalenergies.es. Total Energies. Vamos a lo tuyo casi casi como si fuéramos tú.
En Carrefour sabemos que el sabor es importante y que cuando algo sabe bien, se termina en un instante. Por eso eliminamos las sustancias controvertidas de nuestros productos, como en el yogur griego natural Carrefour Extra Pack de 6 por solo 1,55€, con la segunda unidad al 50% de descuento. Act for Food. Todos merecemos lo mejor al mejor precio. Carrefour.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año bajo el lema Estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa, con mesas redondas, exposiciones y una obra de teatro de Rafael Álvarez el Brujo. Contamos con una zona de restauración y una zona infantil. La entrada es libre y abierta para todos. Te esperamos del 25 al 27 de octubre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y en nuestras redes sociales @encuentromadrid. Te esperamos.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuela a Madrid con la puntualidad de Iberia Express y todas las ventajas de su Club Express. Entretenimiento a bordo y vuelos para residentes desde 12 euros por trayecto comprando en iberiaexpress.com.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
Claro.
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 14 de noviembre. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Este otoño, encuentra un lugar donde sentir la naturaleza, contemplar la historia y saborear la tradición.
Nada que se parezca a ti.
Junta de Castilla y León.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.